Bien, aquí estoy, reunido con Rod, soy Raúl Caballero. Y la idea de esta nueva sección es que mediante una charla distendida con Robert, que muchos ya lo conocerán por ser el autor de Caminando hacia mi verdadero ser, y que además es psicointegrador oficial en Tetrael, poniendo muchas psicointegraciones y participando con el grupo, pues la idea es que entre los dos, con una charla distendida, podamos acercarnos a vosotros, a todos vosotros, tocando temas que puedan interesar un poquito al colectivo, a la mayoría, y temas que al fin y al cabo siempre tratamos con psicointegración. Te doy la bienvenida, Robert. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va? Un gusto tener este espacio. Realmente lo esperaba y mucho.
Sí, porque comenzamos esta nueva temporada, este décimo año de Tetrael, con esta nueva sección que espero que guste. Y vamos a estar tranquilos, vamos a estar distendidos, vamos a tratar de charlar lo que nos apetezca, lo que nos salga sobre este tema específico que hemos venido para abrir esta sección, que es el tema de la autoestima, ¿no? Que es un tema tan importante y que se ha hablado mucho, y lo sabes, de la autoestima. Se ha hablado mucho de qué es la verdadera autoestima, se ha hablado mucho, muchas personas asocian tener una soberbia con tener una autoestima definida o una autoestima alta, cuando no es así. Y por eso vamos a hablar hoy, entre tú y yo, vamos a hablar hoy y vamos a exponer la idea de la importancia que es tener un equilibrio, ¿no?, con la autoestima.
Sí, y aparte es un tema, justamente la autoestima tiene, como decir muchas veces, ¿no?, tiene muchas facetas, muchos puntos por donde atacar esa parte, ¿no?, de donde verla, y eso lo hace más que interesante, Bueno, la autoestima, yo creo que una de las falencias principales de las personas hoy en día, de todas las personas, está justamente ahí, en la autoestima. La mayoría de nosotros no tenemos una autoestima equilibrada, no tenemos una autoestima sólida, firme. Hay como grietas, ¿no? Hay como grietas que inclusive a veces no las percibimos, pero estamos continuamente cayendo en esas falencias, pequeñas falencias. Puede ser por desentendimiento de concepto, que muchas veces pasa por eso, puede ser por malas interpretaciones, y puede ser también por dimensionar cosas que no deberíamos, tal vez, dimensionarlas como lo hacemos. El darle más fuerza a palabras de otras personas. Y de alguna forma terminamos lastimándonos nosotros mismos. Porque eso tampoco significa que la otra persona lo haga adrede, ¿no? Pero el tema es qué pienso yo.
Sí, eso es importante. Sabes, en varias oportunidades que he hablado del poder de la palabra, he hecho muchísimas charlas que tienen que ver con el poder de la palabra. La palabra por sí sola no tiene poder. La palabra por sí sola no tiene poder. Lo he explicado en infinidad de oportunidades. Si yo me extraigo un mechón de mi cabello y lo dejo encima de la mesa y le digo muévete, el cabello no se va a mover. Es decir, mi palabra no tiene el poder ni siquiera para mover un simple cabello. Entonces, ¿por qué va a tener poder para lastimarnos? Tiene poder para lastimarnos porque nosotros le estamos concediendo ese poder. Le estamos concediendo ese poder en base a nuestra baja autoestima. En base a precisamente esas grietas en esa autoestima de la que estábamos hablando, ¿verdad, Robert?
Claro, el tema es qué creo yo, ¿no? ¿Qué soy yo? Parece un juego de palabra, ¿no? Pero si yo creo que soy un inútil, si yo creo que no sirvo para nada, si yo creo que valgo menos que los demás, si yo creo todas esas cosas, con que alguien simplemente me lo mencione al pasar, ya me lastima.
Pero a veces, lastima, Robert, sí. Pero a veces nos lo hacen creer. Me explico. A veces son las personas del exterior las que nos hacen creer que somos, por ejemplo, unos fracasados o que somos unos inútiles. ¿Cómo nos lo hacen creer? Estamos de acuerdo en que si nosotros no le concedemos ese poder, no tienen manera de hacérnoslo creer. Pero a veces viene de muy chiquitos, viene de muy muy pequeños, en el ambiente familiar, en el núcleo familiar donde nosotros hemos vivido, nos han tratado siempre como inútiles, no nos han valorado como toca, y es como que es algo que ya se ha quedado grabado en nuestra mente reactiva, que sabes que es algo que hablamos muchísimo, ¿no? A veces como en grama, a veces hasta como en grama.
Lo que vos decís es muy importante y muestra el desconocimiento de los adultos, que son padres en ese caso, y que no saben cómo realmente deberían hablar al chico, ¿no? Que es su hijo, en este caso.
Lo explico esto porque en varias oportunidades, varias personas me han dicho, Raúl, constantemente comentas que la responsabilidad está en uno, de dejarse caer en esto. Pero no se trata de justificar al agresor o al que hace daño. Y no. Tienen toda la razón estas personas. Nunca trato de justificar al agresor. Creo que el agresor, y cuando hablo de agresor, puede ser un agresor físico, pero puede ser también un agresor verbal. Hay muchísimos agresores verbales. De hecho, seguramente hay más agresores verbales que agresores físicos. Y los agresores verbales son tremendos, porque son capaces de destruir toda nuestra autoestima y de destruirnos a nosotros mismos como persona. Entonces, no quiero justificar de alguna manera tampoco al agresor. El agresor tiene toda su culpa, tiene toda su responsabilidad, lo tiene todo. Pero sí es cierto que yo no puedo hacer psicointegración con el agresor. Yo puedo hacer psicointegración con la persona que es la que le ha concedido el poder. Todos tenemos en nuestro interior, todos tenemos herramientas para poder salir del paso y para lograr revertir ese efecto negativo que nos puede haber generado una mala educación de pequeños.
Sí. Primero entender principalmente que hay personas que, como habíamos hablado antes, hace ya tiempo, que hay personas que son nocivas simplemente y que no lo hacen por una cuestión personal, ¿no? Que eso también ayuda a entender y a limitar el alcance de los comentarios o de la actitud de cierta persona con nosotros, tomándolo como actitudes negativas, ¿no?
Sí, yo creo.
Si yo aprendo a que mi autoestima solamente depende de mí y no dependen de si recibo halagos o críticas, ya me estoy de alguna forma cuidando y mucho esa autoestima, que es como que de alguna forma, que te dije antes, siempre ahí tiene grietas, ¿no? Pero si yo entiendo que solamente depende de mí y no de la gente que me rodea, eso ya es un avance muy grande para la persona. De no esperar, ¿no?, que me digan cosas lindas.
Sí, es entender que la otra persona, que hay personas nocivas, y también entender, y voy a soltar una pequeña chanza, un pequeño chiste como para que se entienda, no es a modo ofensivo, pero que hay gente que es inútil y no se da cuenta. Es decir, hay gente que hace daño a otras involuntariamente sin darse cuenta, porque hay personas que viven dormidas y no se dan cuenta, y a veces comentan lo que buenamente piensan en ese momento, o a veces lo hacen para agradar a un colectivo y no se dan cuenta que directamente están dañando a la otra persona. Entonces, hay personas que son destructivas voluntariamente, y hay gente que es destructiva involuntariamente también.
Sí, aparte, hay gente que no sabe cómo ser de otra forma. Es como le parece que es lo mejor, porque cae simpático al grupo, como comentaste recién. A veces se toma de punto a alguien, ¿no? Esa es una expresión que se usa acá. Se toma de punto a alguien para decir bromas con respecto a ese alguien, ¿no? O sea, nos reímos todos, pero no ese alguien, justamente porque lo estamos ofendiendo de alguna forma, ¿no?
Y luego,
bien, cierto.
También está la otra parte, ¿no, Robert? Que es la persona que es tan susceptible, tan susceptible, tiene una autoestima tan poco definida, que a veces se hace una broma, las personas nos estamos riendo de la broma, y la persona, como tiene cola de paja, asocia a que se están riendo de la persona, cuando muchas oportunidades se están riendo de la broma. O sea, también hay que hablar de la persona, no solamente hay que echar la culpa a la persona que agrede. En ocasiones, la persona no está agrediendo, y es la persona que recibe esa palabra, la persona que sobredimensiona las cosas, como bien comentaste al principio también. Y el tener cola de paja Es algo muy habitual en los roles del ego. El rol del ego te susurra al oído y te dice, mira lo que te dijeron, mira si eres ridículo, que se están burlando todos de ti. Y muchas veces no se están burlando de la persona, se están riendo, que es distinto, de la broma.
Sí, sí, y aparte no te permite ser, de alguna forma, participar de esa broma y reírte vos también, ¿entendés? Eso es una gran descarga también, ¿no? Libera ese peso que se puede generar si uno lo toma al contrario, ¿no? Si lo toma como recién.
Sí, lo he contado muchísimas veces, ¿no? La importancia de reírse de uno mismo.
Sí, sí, por eso también es importante, yo creo que conocerse, todo pasa por conocerse siempre. Si yo conozco mis pequeñas cositas, ¿no? Que todos tenemos, porque eso todos tenemos. Hay algunos que tal vez sean más visibles que otras, pero todos tenemos. Si yo las conozco y digo, sí, pero yo soy así, tengo esto y esto lo puedo mejorar, y alguien lo ve y lo toma como una broma y se ríen, y yo también me tengo que reír con eso, riéndome sinceramente, y es la mejor forma de tomarlo.
El tema de conocernos, Robert, daría para otra charla tranquila nuestra sobre el autoconocimiento, que sería muy bueno también, que lo podemos dejar agendado para una próxima, sería buenísimo también, el autoconocimiento. Pero vamos a volver, por ejemplo, al tema de la importancia de reírse de uno mismo, la importancia de uno aprenderse a reírse de uno mismo. Creo que es lo más importante que aprendí en mis últimos 10 años de vida. La importancia de minimizar sería la palabra, la importancia de minimizar todo lo que tiene que ver hacia uno mismo. Uno minimiza los propios errores de uno, uno minimiza las palabras negativas de otra persona sobre uno, y cuando uno lo minimiza y aprende a reírse de todo esto, es como que la persona es muchísimo más feliz, me quedo con la palabra feliz, que la persona que todo lo toma mal, porque la persona que todo lo toma mal va a vivir amargada. La persona que se ríe de uno mismo, directamente es una dosis de humildad, es una inyección de humildad, porque la persona que se ríe de uno mismo es porque entiende que tiene muchas cosas que mejorar.
Sí, y tal vez algunas ni siquiera lo pueda, pero no importa, está bien, el tema es convivir, ¿no? Por ejemplo, te voy a contar algo, yo tengo por ahí un inconveniente que no recuerdo los nombres de las personas, por ejemplo, a veces. Después me acuerdo cuando ya lo veo seguido, me acuerdo, pero me lo dicen por ahí y pregunto 20 veces, ¿no? Y antes para mí, eso era como una carga, decir, ¿cómo no me acuerdo? ¿Por qué no me acuerdo? Si todos se acuerdan, ¿por qué no me acuerdo? Yo lo asumía así, de esa forma. Cuando entendí que era una parte mía y que tengo que convivir con eso, ya me lo tomo a gracia y a risa, y hago bromas con respecto a eso, inclusive. Me da igual, y eso me saca mucha carga de algo que es ridículo, simplemente.
Totalmente.
Y bueno, no me acuerdo, y hago bromas con eso.
Porque la gente que tiene una baja autoestima, es como que le dan importancia a todo, absolutamente a todo. Ven un pequeño grano en la cara, y ya dicen, bueno, soy la más fea del mundo, o soy el más feo del mundo. De repente tropiezan con una piedra y bueno, es que soy el más torpe. De repente se le cae al piso cualquier objeto y bueno, es que soy el más manazas de todos, y todo lo magnifican y todo lo sobredimensionan, todo.
Claro, esa es la tendencia, justamente. En vez de decir, bueno, esto no me sale tan bien como le sale a mi amigo o al que yo conozco, y bueno, está bien, ¿entendés? Soy yo, y yo tengo estas particularidades también, y convivir con eso. No tomarlo como algo negativo, tomarlo como una parte nuestra simplemente. Y si podemos modificar algo, lo modificamos, y si no, no. Pero que no nos afecte, ¿no? Que no nos mete carga, ¿no? En la mochila.
Yo creo que hay una diferencia enorme entre la palabra defecto y la palabra particularidad. Creo que de la manera correcta de mencionarlo es comentar que cada uno tiene sus particularidades. Particularidades que en muchos casos está bien tratar de mejorar, porque estamos en el plano físico para tratar de mejorar en el día a día, y que en muchos otros casos no va a ser posible, y lo vamos a tener que asumir. Pero vamos a poner todo lo que tengamos de nuestra parte para tratar de mejorar esas particularidades que de algún modo no son tan positivas. Pero denominar directamente defecto es como denominar a la persona directamente de fracaso.
Perfecto.
No creo que una persona sea un fracaso o que una persona que tenga una particularidad negativa, directamente le digamos que tiene defectos. Porque bueno, partiendo desde esa base, todos tenemos defectos, al igual que todos tenemos virtudes. Y como siempre digo, que creo que tenemos que minimizar lo negativo y maximizar lo positivo. Creo que todos tenemos virtudes, pero ninguno tenemos defectos. Tenemos particularidades, mejores o peores. Es la mejor manera para inyectar esa dosis, ¿no?, de moral.
Sí, sí, aparte de entender que nadie está exento, ¿no?, de esas particularidades, justamente hace que seamos quienes somos.
Lo que pasa es, Robert, que tú lo sabes, que de repente idealizamos a una persona y ya directamente comenzamos a ver que la otra persona no tiene esas particularidades. Eso también daría para otro tema, y lo sabes, ¿no?, lo que tiene que ver con la idealización.
Sí, 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 totalmente. Pero sí, con respecto a lo que es la autoestima, yo creo que algo que uno debería ir revisando, ¿no?, día a día, a ver qué me molesta de mí, ¿no?, o qué me genera inseguridad de mí. Tal vez sería por ahí, ¿qué me genera inseguridad? Para ir viendo, ¿no?, porque si yo no lo veo también, ¿cómo lo trabajo? Entonces, ir viendo esas cositas que me ponen incómodo, que me hacen sentir inseguro o que me hacen dudar, y empezar a trabajarlas, porque tampoco va, simplemente que queden ahí no sirve, ¿no? Está bueno poder visualizarlas, pero tengo que trabajar un poquito en eso, cosa a cosa, ¿no?, detalle a detalle, y ver qué puedo hacer respecto a eso.
Totalmente, totalmente. Entonces, como síntesis, tenemos por un lado que las personas que agreden verbalmente siguen siendo agresores y que tienen esa parte de o bien culpa o bien responsabilidad. Siempre expliqué que no es lo mismo culpa que responsabilidad, ya que la persona que tiene culpa es la persona que lo hace a propósito, y la persona que tiene responsabilidad es aquella persona que se equivoca sin querer. Pero también le vamos a dar y asumir esa parte de responsabilidad a la persona que se deja afectar y que se deja dañar, porque le está otorgando ese poder a esa persona y a las palabras de directamente esa persona. Hay gente que le otorga poder a todos, a gente que no conoce también, y que el ego es como que se cree lo que le interesa creer, porque sabemos que el ego trata siempre de manipular. El ego trata de manipular la autoestima de la otra persona, y a veces el ego es el que le susurra al oído a la persona: bueno, te han llamado fracasado porque de verdad eres un fracasado o una fracasada. Es decir, le susurra, ¿no?, el ego al oído.
Sí, 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 totalmente. Por eso justamente lo que siempre decís, ¿no?, de poder estar alerta, aprender a estar alerta y de alguna forma empezar a sacar todas estas pequeñas piedritas.
Sí, pero fíjate, Robert, que hay gente que me comenta, y qué desgastante es estar alerta 24 horas al día. Y yo le comento: no, porque al final te acostumbras. Es como, qué desgastante, estás pensando en respirar cada 30 segundos. No, porque al final te acostumbras. De la misma manera que te acostumbras a respirar, te acostumbras a estar alerta, y se convierte en una práctica habitual para la persona, que al final está permanentemente alerta a que un rol del ego pueda desintegrarse y pueda asomar. Pero siempre explico que no somos robots, que no somos perfectos, y que es lógico que algún rol del ego se va a desintegrar en algún momento dado, y que la persona que está integrada no es la persona que no tiene ningún amago del rol del ego. La persona que está integrada es la persona que, como no somos robots y somos personas, nos corre la adrenalina por el estómago. A la persona que le corre la adrenalina por el estómago después de ver, qué sé yo, una injusticia, qué sé yo, algo que nos molesta, y corre esa adrenalina por el estómago, pero la persona, como está alerta y tiene esa capacidad de parar los pies, digámoslo así, el rol del ego, es como que lo frena y dice, no, por ahí no pasas. Y entonces esa adrenalina que estaba en el estómago la controlamos, esa es la clave.
Sí, sí, aparte yo también lo enfocaría de otro lado, donde nosotros en el día a día tenemos una energía que es limitada, no somos ilimitados, somos limitados en ciertas cosas, y energéticamente también, y si yo desgasto esa energía pasándola mal, o simplemente protagonizando los roles del ego, sea cual fuere, cuando llego después del día de trabajo a mi casa, no tengo más nada de energía, ya no tengo más nada para dar, soy una máquina ya,
totalmente,
un aparato con baterías bajas.
Sí,
no disfruto
totalmente
del día a día, no disfruto de mi vida, no disfruto de nada. Entonces, ¿Vale la pena controlar los roles del ego? Sí, obvio.
Es que es
claro,
muchísimo.
Vale
es,
claro,
es muchísimo más desgastante estar permanentemente con los roles del ego que estar permanentemente alerta. Aunque sí es cierto, que al final, como a todo, te acostumbras. Hay gente que está tan acostumbrada a los roles del ego, que si bien retroalimentan constantemente la energía negativa de otras personas y la propia, y eso sí es verdad que les hacen estar mal, pero hay gente que es prácticamente ya inmune a los efectos de los roles del ego, de tan acostumbrados que están con el ego, y es como que sienten que es su día a día. Hay gente que está tan acostumbrada a los roles del ego que no sabe vivir fuera de los roles del ego, y es cierto, sí, esto que comento.
Lamentablemente creo que vas a coincidir conmigo en este caso también, Raúl. Estas personas que están acostumbradas a estar continuamente viviendo a través de los roles del ego se transforman después en personas nocivas, porque arrastran, tienen como ese imán, ¿no? Empiezan a arrastrar a otras personas, que tal vez están bien, pero se dejan llevar, ¿no? Por el rol del ego de esta persona.
Sí, siempre lo comento, es muchísimo más fácil vibrando bajo atraer a una persona que vibra alto hacia abajo, que al revés, que vibrando alto atraer a una persona que vibra abajo hacia arriba. Es como el efecto gravitatorio, ¿no? Hacia abajo siempre. Muy, muy complejo lograr el efecto inverso. Pesa mucho más lo negativo que lo positivo. Y sí, por eso sí, tenemos que hacer un esfuerzo para mirar siempre positivo, ¿no?
Sí, sí. Y aprender a tomar distancia cuando las cosas se salen de control, o lo encontramos con personas que realmente son muy, muy, muy reactivas o muy, muy envueltas en sus roles del ego. Y es también importante tomar una pequeña distancia, ¿no? No vincularse tanto emocionalmente, porque eso te va a tirar abajo también, si no estás alerta, ¿no?
Totalmente. Y si tú le tiendes una mano a una persona que se está ahogando y te ahogas con ella, de nada sirvió. No. Está bien, Robert, para concluir, ¿qué le dirías tú a una persona que te dice: quiero progresar, quiero mejorar, quiero estar bien, pero los roles del ego me vencen, me pueden, tengo baja autoestima y permanentemente me miro negativamente?
Yo le diría que empiece a escuchar audios, a leer sobre el tema, para entender primero la información, captar la información, y de esa forma poder empezar a ver esas cositas que son las que molestan, que son invisibles a la vista en principio. Pero a medida que vaya teniendo conceptos sobre ese tema, sobre este tema en particular, uno empieza a ver, ¿no? Es como que se cae el velo y empieza a ver cosas que antes no veía, y entonces es el punto para empezar a trabajar. Yo le diría eso.
Muy bien, yo le diría que yo le diría que es importante que se valoren a sí mismos. Porque es importante que se miren a un espejo tal cual. Es cierto que van a encontrar cosas negativas, pero también van a ver infinidad de virtudes, como comentábamos antes, ¿no? Me parece de ser poco objetivo quedarse solo con lo negativo. ¿Y lo positivo? ¿Dónde queda lo positivo? Tienen también que aprender a valorar lo positivo, ¿no? Todo lo positivo de la persona, todo lo positivo de esa persona que también lo tiene. Y que al fin y al cabo no seamos resultadistas. No es importante que mañana vaya a un empleo y fracase, o que mañana vaya a una entrevista de trabajo y fracase, o que mañana haga un examen y fracase. Lo importante no es el resultado final, es la importancia que tiene el esfuerzo que pone a lograr un buen resultado. Creo que es mucho más importante el esfuerzo que se pone en lograr el resultado que el resultado en sí. Las personas, por desgracia, son resultadistas, y esto daría directamente para otro audio, pero creo que la persona que tiene una baja autoestima es todavía más resultadista de lo normal, porque buscan la excusa para decir: ves, he fracasado, ves, soy un fracasado o soy una fracasada. Creo que el resultado es lo que hace daño a esa persona. Entonces, tiene que valorar que se puede equivocar, porque todos nos podemos equivocar, pero que la importancia está no en ese resultado, sino en ese esfuerzo que le pone en intentar mejorar. Eso es algo que solo tiene esa persona, porque hay muchísimas personas ciegas y sordas, lamentablemente, que no quieren aprender, no quieren escuchar, y que quieren seguir ancladas en esos roles del ego.
Sí, es la tendencia general, ¿no? El rol del ego de alguna forma te atrapa, y uno se acostumbra, es como que te da el dulce, ¿no? Y no querés salir de ahí, porque es un estado de confort.
Son adictivos, hay roles del ego que son adictivos, Robert, ¿verdad? Es muy adictivos. Sobre todo el rol de víctima, que es muy adictivo, del cual hablaremos en otra oportunidad.
Sí, totalmente.
Bueno, totalmente. Espero que este primer audio haya gustado a algunos, por lo menos. Si no a todo el mundo, por lo menos a algunos. Y que de alguna manera sirva para despertar una pequeña conciencia, aunque sea. Aunque solo sea una pequeña conciencia. Nada más que eso. Muchas gracias por haber participado, Robert, y nos vemos el próximo mes.
Un placer, y ojalá que puedan encontrar pequeñas palabras, ¿no? Que a veces son como disparadores y que ayuden a profundizar más en esto, ¿no?
Bueno, igual esa palabra es psicointegración. Gracias, Robert, gracias a todos.
Un abrazo.